El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia que se trata de que ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estas son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El vicepresidente asiste a la cremación del primer ministro camboyano. El descubrimiento de madera explotado ilegalmente demuestra que las prácticas ilegales de tala ilegal continúan en Javi. Indonesia impulsa los esfuerzos para proteger a los trabajadores migrantes en Malasia. El ministro asegura mejoras a los servicios de Hajj 2017. El gobierno exhortó a revisar 25 millones de requisitos de depósito para apelación de pasaporte. Estas son las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla y la esposa Mufidah Yusuf Kalla se fueron a Camboya el domingo por la mañana para asistir a la ceremonia de cremación del viceprimer ministro camboyano Sok An en Phnom Penh, de acuerdo con comunicado de prensa de la secretaria vicepresidencial. Kalla hará una breve visita a Camboya. Se espera que Yusuf Kalla y la esposa también hagan una visita de cortesía al primer ministro de Camboya, Hun Sen, en el Palacio de la Paz de los primer ministros de Camboya. Además, Kalla también mantuvo un almuerzo que será auspiciado por el primer ministro Hun Sen en el restaurante de tapas Norodom Phnom Penh antes de regresar a Jakarta. Según Sok An, el viceprimer ministro adjunto de Camboya, que fue uno de los aliados políticos y personales más cercanos del primer ministro Hun Sen, se murió el miércoles 15 de marzo a la edad de 66 años en el hospital de Beijing. Había estado ausente de la vida pública durante varios meses mientras que él era atendido extensamente para recibir tratamiento médico. Sufría de diabetes y otras dolencias. Sok An se confiaba en la delicada tarea de negociar con la ONU para celebrar un tribunal con asistencia internacional para juzgar a los líderes de los Jemeres Rojos por genocidio y otros crímenes. Los miembros del comando del complejo militar de Garuda Blanco en Jambi capturaron el sábado más de 100 metros cúbicos de madera explotada ilegalmente en la zona de concesión de una empresa en el distrito de Kumpeh Ulu, la regencia de Muara Jambi, la provincia de Jambi, el sábado. El comandante del complejo militar, el coronel Revrizal, dijo el domingo que está no es un arresto sino un descubrimiento de evidencia. Personal militar descubrió los troncos que actuaban sobre propinas del público y del propietario de los derechos de concesión forestal durante el último mes. La información también fue remitida a la Agencia Forestal de Jambi y a la Policía de Jambi. Refrigal dijo que había alrededor de 1,000 hectáreas de tierra abiertas bajo el esquema de concesión, pero hasta ahora la gente continuó a invadir el bosque. Agregó que se apoderaron de 120 hasta 150 metros cúbicos de madera. Sin embargo, ellos no tienen sospechosos para este caso. Indonesia está intensificando sus esfuerzos para proteger a los trabajadores migrantes en Malasia, como lo indica una visita a Penang y Johor por ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recientemente. La visita de Retno del 15 al 18 de marzo fue la primera realizada por un ministro de Relaciones Exteriores indonesio en Penang y Johor desde 1969. La ministra mantuvo conversaciones con trabajadores migrantes indonesios y varias empresas en algunas áreas claves, incluyendo las plantaciones de palma aceitera e industrias intensivas en tecnología como el Plexus Refreshed. Retno dijo en un comunicado durante el fin de semana que le pidió a la dirección a que ponga fin a los problemas que se producen en Malasia y también lo transmitirá al gobierno de Malasia. Mientras tanto, se ha comunicado con los ministros pertinentes para buscar soluciones a los problemas de la corriente ascendente. Retno también visitó refugios para ciudadanos con problemas manejados por las oficinas generales del consulado indonesio en Penang y Johor Bahru y lanzó innovaciones de servicio público para ayudar con el bienestar de los trabajadores migrantes a bordo. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, garantiza que el gobierno a través del Ministerio de Asuntos Religiosos ha mejorado los servicios a los peregrinos de Hajj Indonesia en Mekah, Arabia Saudita. En 2016, Indonesia solo tenía una cuota de 168.800 peregrinos. Otros 10.000 peregrinos se suman este año. Dijo que durante su visita a Surabaya, el fin de semana, en la cual espera que el aumento proporcione a Indonesia con bendiciones con vez de problemas. Lukman también asegura que este aumento se equilibrará con la mejora de los servicios en términos de las facilidades proporcionadas a los peregrinos indonesios. Las instalaciones mejoradas, entre otras, son alojamiento, transporte y servicios de catering durante la peregrinación. Saifuddin también agregó que todos los elogios a Dios, las mejoras ya están iniciadas y esperamos que todo vaya a ser hecho por Ramadán del año. Saleh Partaunan Daulay, el vicepresidente de la Comisión 9 de la Cámara del Representante, ha instado al gobierno a que reconsidere el requisito de tener 25 millones de depósitos o ahorros para los nuevos solicitantes de pasaportes en Indonesia que se presume que son candidatos de trabajadores migrantes no profesionales. Se estipula en una circular de la Dirección General de Inmigración del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos sobre la prevención de los trabajadores migrantes no profesionales de Indonesia. Saleh declaró que antes de implementar tal regulación, el gobierno debería haber abordado todos los aspectos relevantes debido a que esta cuestión es muy compleja. Dijo el domingo que el bajo nivel de ahorro no es el único problema que causa la trata de personas. A Saleh le preocupa que el reglamento obstaculice a los trabajadores que pasan por los procedimientos adecuados para conseguir un mejor trabajo en el extranjero. Señaló que los trabajadores migrantes indonesios tienen que gastar hasta 16 millones para hacer todo el trabajo de papel y el depósito los obligará a recurrir a préstamos y otras medidas de riesgo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema pros y contras sobre la revisión del derecho o de la ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Un discurso para revisar la ley número 30 del año 2002 sobre la Comisión de Erradicación de la Corrupción reemerge y se convierte en una polémica entre el público. Eso ocurre después de que la Agencia de Capacitación de la Cámara de Representantes llevó a cabo la socialización sobre la revisión de la ley en varias universidades. La socialización tiene como objetivo hacer que el público y los académicos sean más conscientes del concepto del discurso sospechoso de reducir las autoridades de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Algunos de los puntos que se revisarán se refieren a las estrechas de Tepping, el establecimiento del Consejo de Administración de la Comisión y la orden de terminación de la investigación, o conocido como SP3. A principios de 2016, algunos miembros de la Cámara de Representantes entregaron el discurso revisado de la Comisión de Derecho. En ese momento, después de consultar con el Parlamento, el presidente Joko Widodo decidió aplazar la revisión de la ley. El presidente considera que aún necesita tiempo para finalizar la revisión de la ley y la socialización al público para que no sea discutible. Varias partes han rechazado el discurso sobre la ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. La Comisión de Erradicación de la Corrupción opina que varios puntos en la revisión de la ley tienden a debilitar la institución anticorrupción. Coordinador de la División de Corrupción Política de Indonesia, The Indonesian Corruption Watch, Donald Faris, cree que la Cámara de Representantes tiene dos objetivos en la revisión de la ley prevista, a saber, objetivos a corto y largo plazo. El de corto plazo es romper el foco de atención de la Comisión. Si la revisión continúa, la Comisión por una parte se esforzará por mantener su autoridad, mientras que por otra parte sigue cumpliendo con su deber de descubrir la corrupción. Si bien el objetivo a largo plazo es un intento de debilitar la autoridad de la Comisión. Posteriormente, Donald considera que la Comisión estará controlada por una fuerza política, lo que puede verse en un plan para establecer un Consejo de Supervisión que será elegido por el Parlamento. El rechazo también vino del rector del Foro del Rector y de los estudiantes. La revisión de la ley no es algo imposible. La ley no es un libro sagrado que no debe ser cambiado y permanece válido para siempre. Los cambios pueden ocurrir mientras el contenido de la ley se considere que ya no es adecuado para los tiempos de cambio. La ley número 30 del 2002 sobre la Comisión de Erradicación de la Corrupción puede modificarse, pero no debe reducirse el papel y la autoridad de la Comisión. De hecho, debe ser reforzado. No deje que la ley sobre la Comisión de Erradicación de Corrupción sea revisada solo para proteger a algunas personas sospechosas de cometer corrupción para estar libre de la aplicación de la ley. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurre el 20 de marzo de 1966. En Inglaterra es robado el trofeo Jules Rimet de la Copa Mundial de Fútbol, 4 meses antes de su inicio, durante una exhibición pública en el Salón Central de Westminster. El trofeo fue encontrado solo 7 días después. El trofeo creado por el Campeonato del Mundo se llamó Copa Jules Rimet, como el hombre que presidía la FIFA y al que se considera padre de los campeonatos del mundo de fútbol. En efecto, el principal impulsor de la Copa del Mundo fue el francés Jules Rimet, presidente de la FIFA desde el año 1921, quien junto a su compatriota Henri de Launay se encargó de convertir el proyecto en realidad. Jules Rimet además realizó las gestiones oportunas para que al menos su país y otros tres países europeos acudieron al primer campeonato del mundo. Sin Rimet, posiblemente ningún país europeo hubiera estado presente en Uruguay y por tanto el Mundial hubiera sido un nuevo fracaso. El trofeo que hoy posee Brasil no es el original, fue robado en 1984 y fundido por los ladrones con el enorme disgusto de los aficionados brasileños. Hubo de fabricarse una nueva réplica en Alemania, cuyo coste ascendió a unos $32,000. Para la devolución de la Copa a la Federación Brasileña se organizó una solemne ceremonia en la que participaron los capitanes de las tres selecciones brasileñas que habían conseguido los tres títulos mundiales y a la que asistieron los principales personajes del deporte y la política del país sudamericano. Antes de su desaparición definitiva, el trofeo original ya había sido sustraído otra vez. Estaba en poder de los brasileños cuando estos la llevaron a Inglaterra, donde se iba a disputar el Mundial de 1966. Antes de que empezara el torneo fue robada, pero pocos días después un perrito llamado Pickler la encontró entre unos arbustos en el jardín de un ciudadano de Norwood, David Corbin. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 20 de marzo de 2004. Centenares de miles de personas se manifiestan en las calles de las principales ciudades del mundo para rechazar la ocupación de Irak al cumplirse un año del inicio de la guerra. Motivados por la inagotable lista de muertos que todos los días informan los medios de comunicación, activistas, organizaciones sociales, ciudadanos, padres, madres e hijos se sumaron a distintas actividades al cumplirse un año del inicio de la invasión y ocupación de Irak. Las manifestaciones del 20 de marzo de 2004 han sido simultáneas en todo el mundo, respondiendo a la convocatoria que hizo el Foro Social Mundial realizado en la India para que todos los ciudadanos del mundo salgan a la calle a protestar por lo que consideran injusto. Su referente son las masivas manifestaciones del 15 de febrero de 2003, cuando millones de personas salieron a las calles para intentar impedir que las tropas estadounidenses y británicas agredieron a Irak. Bajo el lema de "El mundo aún dice que no a la guerra", las ciudades de Nueva York y San Francisco se suman a las manifestaciones mundiales. Las manifestaciones mundiales comenzaron en Australia, pero luego se extendieron por Japón, donde 30.000 personas salieron a las calles, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Tailandia y Hong Kong. En las Filipinas, unos 500 manifestantes se enfrentaron con policías, aunque no se informó sobre heridos. En Sydney, los opositores a la guerra que marcharon en las calles levantaron una imagen enjaulada de 1,5 metros del primer ministro John Howard, diciendo que representaba a los supuestos terroristas australianos detenidos en la prisión. En Tokio, unas 30.000 personas protestaron contra la participación de su país en la guerra, dijeron los organizadores de las marchas. Al gobierno japonés envió a unos 1.000 efectivos a Irak, el emplazamiento más importante de la nación en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. Estimados saudara escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. El tema del enfoque esta vez es Indonesia lanza inmediatamente los programas de ayuda a Myanmar. El gobierno de Indonesia lanzó de inmediato una asistencia humanitaria para el estado de Rakhine, Myanmar. La ayuda de esta vez se lanzó en la forma de desarrollo de los hospitales y la comunidad. El diputado del ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Aim Fakir, después de asistir a una reunión relacionada con la asistencia a Myanmar en el Palacio Vicepresidencial Jakarta el viernes 17 de marzo, explicó que Indonesia ya cuenta con escuelas en Sitwe, capital del estado de Rakhine y Mangda. Y ahora el gobierno hace hospitales o construye hospitales en Mrakyu. Según Fakir, Mrakyu fue elegido como el lugar para la construcción de un hospital, dado que en la región hay muchos refugiados. El gobierno de Indonesia espera que la asistencia proporcionada se pueda utilizar tanto como sea posible. Fakir dijo que el nuevo hospital costará alrededor de 30 mil millones de rupiah. Añadió que además de la construcción de hospitales, Indonesia también establecerá un programa para el desarrollo de la sociedad en el campo de la educación, la salud, la vida cotidiana, económica y gastos diarios y el manejo de desastres. Él subrayó que el desarrollo es una forma clara de Indonesia que no es solo dar la ayuda, sino también contribuir a la rehabilitación y al desarrollo de la sociedad. Según él, los fondos gastados en programas de desarrollo de la comunidad y el desarrollo del mercado es de 2 millones de dólares. Él dijo que Indonesia quería mantener un diálogo interreligioso en Myanmar con una comunidad de budistas, musulmanes y cristianos de Indonesia en un futuro próximo. Mientras tanto, Presidium Medical Emergency Rescue Committee, o MERCY, Sarbini Abdul Murad, como se presenta a República el viernes, dijo que el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, instruyó a MERCY, la Cruz Roja Indonesia y la Alianza de la Humanidad a Myanmar darse cuenta de inmediate la construcción de un hospital en el estado de Rakhine, Myanmar. La construcción está prevista para ser implementada en 2017. Sarbini Abdul Murad, en el Palacio del Vicepresidente el viernes, explicó que la construcción del hospital programada para comenzar en abril de 2017, pero el 24 de marzo de 2017 será el lanzamiento del comienzo del proyecto. Más tarde, el hospital se construirá dos plantas y tiene capacidad para 2.000 personas. Sarbini dijo que todo el personal médico que llenó el hospital viene desde Myanmar. Se planea que será invitado a Indonesia para tener la formación e interactuar con los médicos en Indonesia. Eso tiene propósito para que los trabajadores médicos de Myanmar puedan ver una armonización de las relaciones interreligiosas en Indonesia y se convierta en una lección valiosa para ellos cuando se vuelva a estar en su país. Según Sarbini, el hospital es un lugar neutro y un lugar de reunión para la sociedad interreligioso, así como interestatus social para interactuarse. Así que se espera que entre la comunidad musulmana y la comunidad budista pueda aceptarse mutuamente. Anteriormente, Indonesia ha construido 6 escuelas en Myanmar. Esta vez Indonesia se ha comprometido a construir hospitales y mercados de habilitación Myanmar. Sarbini Abdul Murad reiteró que la construcción de hospitales, escuelas y mercados no va a causar resistencia como lo requiere la sociedad. No solo eso, el esfuerzo es también el enfoque de la diplomacia suave de Indonesia a Myanmar. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, nos vemos de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia conmigo, Borgias. Como siempre, se puede escuchar nuestros programas a través de streaming en voi.co.id, onda corta de 95.25 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir la tradición de tribu Betawi, Palang Pintu, así que mantenga en sintonía con nosotros. Jakarta, como la capital de Indonesia, actualmente cuenta con muchos atractivos que se pueden visitar, ya sea por parte de turistas nacionales y extranjeros. A partir del Monumento Nacional o Monas, el Casco Antiguo, Ancol, entre otros. Además de las atracciones turísticas, Jakarta también tiene una tradición que todavía se hace a menudo por tribu indígena, que es Betawi Jakarta. Una de ellas es la tradición de Palang Pintu, que normalmente se realiza en una boda con la tradición de Betawi. La tradición de Palang Pintu es una tradición de la identidad de las personas de Betawi en Jakarta. Esta tradición se convierte en parte de la procesión de la ceremonia de boda tradicional de Betawi desde la antigüedad, una combinación entre artes marciales y el arte de rimas ingeniosas es parte dominante en la tradición de Palang Pintu. Hasta ahora todavía a menudo se realiza por étnico de Betawi, el cual todavía mantiene los valores islámicos. Esta tradición tiene como objetivo probar la gravedad de los hombres hacia las mujeres a contraer para contraer matrimonio. Para aprobar el examen de Palang Pintu hay dos condiciones que deben cumplirse, a saber, ganar en artes marciales y saber cómo leer el Corán. La tradición de Palang Pintu se transmite desde una generación a otra y no hay registros históricos que describen cuándo y quién creó esta tradición. Esta tradición se hace generalmente cuando el novio llega a la novia. En la práctica, esta tradición tiene varias etapas, a saber, salawat dustur, responder rimas, berkelahi y cantando sike. En el momento del proceso, el novio se obstaculizado por el campeón, el capitán o guerrero de artes marciales del pueblo de la novia. A continuación, los campeones ponen algunos de los requisitos que esencialmente desafían para luchar y recita el Corán. De esta se puede determinar si el novio puede con los requisitos que se fijan. En la aplicación, la tradición Palang Pintu requiere 9 personas, 2 personas como un defensor de parte de la novia, un hombre como intérprete de la prima de la familia del novio, lector de Salavat y el lector Sique. Sin embargo, en este momento, la tradición palang pintu representada por las personas a quienes se paga, comúnmente llamado tenteng. El nombre palang pintu se deriva de la palabra Batavia Tengah y Batavia Kota. Mientras Batavia Rural, Batavia Ora no conoce esta tradición con el título rebut dandang o tepuk dandang. Estimados a las escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio que presenta un vocabulario indonesio y le guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es tawar-menawar, o en español, negociación. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente 2 veces, y ustedes pueden seguirme después. Tawar menawar. Tawar menawar. En español, negociación. Mau. Mau. En español, querer. Tanya. Tanya. En español, preguntar. Baju. Baju. En español, la ropa. Warna merah. Warna merah. En español, rojo o roja. Berapa harganya? Berapa harganya? En español, cuánto cuesta? 250.000 rupiah. 250.000 rupiah. En español, 250.000 rupiah. 150.000 rupiah. 150.000 rupiah. En español, 150.000 rupiah. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. En español, 200.000 rupiah. 175.000 rupiah. 175.000 rupiah. En español, 150.000 rupiah. Uang. Uang. En español, dinero. Bueno, estimados radioescuchas, la siguiente es una conversación sobre tawar-menawar o en español, negociar. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente 2 veces y ustedes pueden seguir después de mí. La conversación es entre Ani o A y vendedor o B. A o Ani. Maaf, saya mau tanya. Maaf, saya mau tanya. En español, perdón, quiero preguntarle. Baju warna merah itu berapa harganya? baju warna merah itu berapa harganya? En español, esa ropa roja, ¿cuánto cuesta? B. O vendedor, harga baju ini Rp250.000. Harga baju ini Rp250.000. En español, esta ropa cuesta Rp250.000. A. Mahal sekali. Mahal sekali. En español, muy caro. B. Kalau begitu berapa? Kalau begitu berapa? En español, ¿cuánto cuesta entonces? A. Bagaimana kalau Rp150.000? Bagaimana kalau Rp150.000? En español, Rp150.000, ¿se puede? Tidak. B. Tidak. Untuk Anda saya berikan Rp200.000. Tidak. Untuk Anda saya berikan Rp200.000. En español, no. Para usted le doy Rp200.000. A. Bagaimana kalau Rp175.000? Bagaimana kalau Rp175.000? En español, ¿qué le parece Rp155.000? Kalau tidak bisa, ya sudah. Kalau tidak bisa, ya sudah. En español, si no se puede, no problema. B. Baiklah, ini bajunya. Baiklah, ini bajunya. En español, está bien, tenga esta ropa. A. Ini uangnya. Ini uangnya. En español, tenga el dinero. B. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Datang lagi berbelanja. Datang lagi berbelanja. En español, que venga otra vez a hacer compras. Bueno, estimados redes escuchas, esto fue Vamos a hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes de Radio Servicio Mundial, la voz de Indonesia, que pueden permanecer fieles a escuchar nuestras transmisiones, además a través de transmisor de onda corta en 9525 kHz. Se puede escuchar a través de nuestra transmisión de audio en streaming en www.poy.co.id o mediante la aplicación RRI Play en su dispositivo inteligente. Volver a estar juntos conmigo en el programa El Mundo de la Música. Esta edición presenta el grupo de música Poi Indonesia. Kahitna. Kahitna es una banda de Bandung. Esta banda se formó el 24 de junio de 1986. Sus miembros son Aya, oboes, Carlos Saba, oboes, Mario Gina, oboes, Lil Widianto, piano, Dodi, bajo, Hari, percusión, Budiana, tambor, Andri, guitarra, Bambang, teclado. Ellos son reconocidos como un grupo de música que a menudo lleva el tema del amor en las letras. Sin embargo, puede combinar elementos de jazz, pop, fusión, latino y la etnicidad en la forma de una hierba convincente. Oyentes, previamente vamos a escuchar una canción llamada Tengo un corazón, cantada por Kahitna. Feliz escuchar.
Hatimu terasa jauh, semua rasanya hampa. Walau katamu banyak rindu, perasaanku tak bisa dustai, tak seperti dulu lagi. Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Aku masih punya hati,
aku masih punya hati.
Kau pasti tahu itu,
kau pasti tahu itu.
Bila ku salah, mengapa kau diam? Mengapa tak kau bicara? Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Cinta ini masih tersimpan meski semua sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi.
Oyentes, que acaba de escuchar la canción llamada Tengo Corazón de Kahitna. Esta canción del título del álbum titulado Love Story, 25 años Kahitna, que fue lanzado en 2011. El álbum es una recopilación de sus éxitos durante una carrera de 25 años en el mundo de la música de Indonesia. Hay una composición ordenada con sonidos de piano típica Lil Widianto, al comienzo de la canción. La aceleración máxima del resto del personal en el imán principal de la canción. Vocal de Herdy, Carlo y Mario en esta canción es reconocida por lo que se funcionaron en una sola entidad, que es complementario. Ellos fueron capaces de llevar con muy dulce a filtrarse en los corazones de cualquier persona que lo escucharon. Oyente, vamos a escuchar una canción llamada No será reemplazado a partir Kahitna. Feliz escucha. Oyentes que acaba de escuchar la canción del título de Kahitna, No va a ser reemplazado. Esta canción cuenta la historia de alguien que no puede trasladarse a otro corazón. Se considera que la quibra que hay que ella ama no puede ser reemplazado por cualquier persona. Hasta el momento, la única figura que hizo que su mundo se vuelve hermosa, amar a alguien con una muy sincera. Incluso acaba de ver su sonrisa solo la hace muy feliz. Por desgracia, con el tiempo, el amor de sus seres queridos cada vez más erosionado. sonaba marga, pero a través de esta canción kahit na tuvo éxito en la presentación de una canción que demuestra que el verdadero amor es eterno, consumida por el tiempo. Al igual que un fragmento de la letra. Usted no es simplemente hermoso. Usted no será reemplazado. Así oyente, antes de terminar el programa El Mundo de la Música, fue cantando dos canciones tituladas Kahit na, Hermoso y Solo el Amor. Feliz que escucha y nos vemos en la próxima edición de La Música de Indonesia.
Pas keresahan dirimu, oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggu, tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara. Apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, yang abadi. Untukmu selamanya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
ungkapkan kepadaku, kan ada saatnya nanti engkau milikku satu. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Jujur aku tak yakin bisa jalani hari tanpa dirimu. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti.
Esmado Sintes hasil pel programa El Mundo de la Música de Voz Indonesia in Jakarta. Adios. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.